SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Será en Roma y después de verse con el Papa, será esta mañana cuando Pedro Sánchez dé una rueda de prensa en la que por primera vez se enfrentará a las preguntas después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Justo el miércoles pasado, el presidente del Gobierno habló de la presunción de inocencia en el Congreso y de momento ahí han quedado sus explicaciones sobre una investigación que sigue conmocionando al PSOE. Ahora, de hecho, la inquietud de los socialistas se va a alargar después de que el juez Calama haya aceptado la propuesta de Zapatero, que ha pedido más tiempo para estudiar el sumario, así que ahora su declaración judicial no será el día 2, como se esperaba, sino que va a tener más tiempo.
15 días más va a tener Zapatero para revisar las miles de páginas de sumario a las que no han tenido acceso hasta este pasado lunes. El expresidente del Gobierno va a declarar finalmente los días 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. El juez ha bloqueado en la agenda 2 días por si la declaración se alarga. La intención del expresidente es rebatir las imputaciones y tratar de justificar uno a uno los pagos de la consultora que aparecen en el sumario.
Esa ampliación de plazos alarga la agonía del Partido Socialista, que se emplazaba a las explicaciones del expresidente la semana que viene para empezar a despejar incógnitas. Sus socios en el Gobierno aprietan cada vez más para que Sánchez adelante elecciones.
Aunque el Ejecutivo desoye por ahora esas presiones, descarta cambiar la hoja de ruta. Se lo piden incluso en su propio partido, lo hizo ayer Emiliano García Page.
Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Preocupa incluso el hecho de saber que podemos estar, más que preocupados, enormemente decepcionados. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
El Gobierno mantiene su apoyo a Zapatero, lo decía ayer el ministro Óscar López.
Pues sí, es público notorio, yo conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él, lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero, no he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía de hablar con él desde que ha surgido este asunto, y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
A los socios del Gobierno les emplaza directamente de nuevo el PP, lo hacía el propio Feijóo.
Los socios que están manteniendo al Gobierno dicen que quieren un Gobierno limpio, y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un Gobierno limpio estén sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país.
El expresidente Aznar, José María Aznar, recuperaba ayer su famoso "el que pueda hacer que haga" para decir que ahora tiene más sentido que nunca.
Y entre las novedades que figuran en el sumario está un informe de la Agencia Tributaria que revela que entre los muchos clientes del entramado empresarial del amigo de Zapatero, de Julio Martínez, aparece la Comunidad de Madrid bajo el Ejecutivo de Ayuso y también la Junta de Andalucía.
Entre ambos gobiernos abonaron a las sociedades de Julio Martínez un total de 192.000 euros.
Miguel Ángel Campos.
El grupo de empresas controladas por Julio Martínez Martínez recibió pagos de entidades gobernadas por el Partido Popular. En el informe figura que la Comunidad de Madrid de Ayuso abonó un total de 129.000 euros en los años 23 y 24 al amigo de Zapatero por servicios que el informe no detalla. También fueron abonados otros 50.000 euros desde el organismo autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Entre el amplio listado de clientes de Julio Martínez también aparece la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla, con un total de 62.000 euros abonados entre 2020 y 2024. La Comunidad de Madrid aún no ha explicado por qué aparece entre la lista de clientes del amigo de Zapatero, pero la Junta de Andalucía ha asegurado a la SER que esos abonos se deben al pago de las ayudas de la PAC a la empresa agropecuaria Lucena, sociedad controlada por Martínez, y que se trata de una de las más de 300.000 sociedades que en Andalucía reciben este tipo de ayudas.
Está empezando el miércoles, es 27 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y todo esto, como les decía, con Pedro Sánchez en Italia, donde ayer desarrolló su agenda con normalidad y emplazó a la rueda de prensa de hoy. Roma, Marina García, buenos días.
Buenos días, así es, con un mensaje claro contra el uso del hambre como arma de guerra.
De hecho, el hambre es hoy exactamente eso. Un arma más.
En el que ha defendido Gaza.
Y ocurre en muchos escenarios bélicos, desde luego en Gaza, donde algunos pretenden ganar una guerra sometiendo a ese pueblo a la inanición.
Y también a la flotilla.
Son, por cierto, los mismos que la semana pasada humillaron, vejaron y maltrataron a los integrantes de una flotilla que solo pretendía llevar ayuda humanitaria.
Sánchez recibió ayer una larga ovación del público de la FAO en Roma, con un discurso interrumpido por aplausos en diversas ocasiones y en el que quiso citar también al Papa León XIV.
Quiero hacer mías las palabras del Papa León XIV. El hambre es un escándalo y un fracaso colectivo de la humanidad.
Con el que se reunirá esta mañana, a solo unos días del viaje del pontífice a España, pero con el caso Zapatero de fondo, como una larga sombra, sobre el que se espera que responda la rueda de prensa que dará aquí en Roma a las 11, tras el encuentro con el pontífice y tras haber dicho ayer en los pasillos de la FAO...
Ya tenemos rueda de prensa, ¿no? Pues eso, hablaré mañana.
Que de este tema hablaría este miércoles.
Con Pedro Sánchez en Roma, aquí en España, y sesión de control al gobierno en el Congreso, aunque no esté el presidente, la previsión es que lo monopolice todo el caso Zapatero y la viabilidad de la legislatura. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Va a estar atravesado por la presión de los socios al gobierno para que adelante las elecciones y por la estrategia de desgaste que ha puesto en marcha el Partido Popular. La sesión de control ayer en el Senado fue un anticipo de lo que se espera esta mañana.
Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. Va a ser una sesión sin el presidente, pero de alto voltaje tras la imputación de Zapatero. La previa se vivía este martes en el control del Senado, donde los ministros defendieron al expresidente.
Ya está todo dicho. Yo confío plenamente.
Confío plenamente de Óscar López en los pasillos, al interior con Félix Bolaños, que trasladó que el PP ya tiene las conclusiones escritas.
No necesita ni instrucción judicial, ni procedimiento judicial, ni declaraciones, no necesita nada. Usted ya ha condenado al presidente Zapatero.
Los senadores del PP traían las frases aprendidas. El senador Miranda de Larra habló de una corrupción generalizada entre los socialistas y sus familias.
Delinquieron presuntamente con sus esposas y sus familias, y muchos de ellos ya están con las esposas y sus familias protagonizando los informes de la UCO.
El titular de Justicia pidió al PP esperar, por lo menos a escuchar a Zapatero en la Audiencia Nacional.
Pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
Para el PP se deben convocar ya elecciones. Alicia García, portavoz.
La partida finalizada y tal como van... Final del Partido Socialista.
Bolaños sentenció que van a aguantar el año y dos meses que les quedan de legislatura.
El Congreso ha suspendido durante tres meses más la acreditación del agitador ultra Vito Quiles, esta vez por grabar sin permiso a Zapatero en diciembre en una zona no autorizada del Congreso y luego distribuir las imágenes.
La mesa también ha acordado la suspensión de Bertrán Endongo por intentar boicotear una rueda de prensa de Sumar.
Joan Gimeno, buenos días.
Buenos días. Sí, es una doble infracción grave por grabar sin permiso a Zapatero el pasado mes de diciembre en una zona no autorizada de la Cámara y después distribuir las imágenes a través de redes sociales. La mesa del Congreso aplica la sanción máxima porque considera que las conductas de Vito Quiles provocan un grave daño a la institución, atentan contra el decoro de la Cámara y además perjudican el trabajo del resto de periodistas acreditados. La mesa también sanciona al otro agitador ultra, Bertrán Endongo, en este caso por boicotear una rueda de prensa de Sumar. Es una sanción de hasta tres meses, aunque fuentes de la presidencia del Congreso explican que Endongo tiene 15 días para presentar alegaciones.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
En la Comunidad Valenciana, mientras la negociación para terminar con la huelga educativa apenas avanza, el presidente Pérez Llorca ya ha llegado a un acuerdo de presupuestos con Vox.
Lo anunció ayer el partido de ultraderecha, presumiendo de que han logrado incorporar lo mismo que en las comunidades donde se han celebrado elecciones, el concepto de la prioridad nacional.
Las cuentas que el gobierno presentará el viernes incluyen recortes en subvenciones a sindicatos y patronal. Radio Valencia, Natalén. Buen día.
Buen día. Continuar con la rebaja fiscal, con el recorte en los gastos superfluos, garantizar el acceso a la vivienda y la prioridad nacional son los ejes sobre los que se basa este acuerdo que han alcanzado PP y Vox para aprobar los presupuestos de este año. Lo anunciaba José María Llanos de Vox, como en Extremadura y en Aragón.
Lo mismo, exactamente lo mismo que se ha acordado y que fueron pactos de gobierno en Extremadura y en Aragón. No decimos nada nuevo.
Para el PP se demuestra estabilidad y se marca diferencia con Pedro Sánchez, incapaz de aprobar sus cuentas. Para los socialistas y Compromís se demuestra la sumisión del PP a la ultraderecha, capaz de admitirlo todo con tal de mantener a Pérez Llorca en el sillón presidencial. Los presupuestos se aprobarán en julio.
La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al colegio concertado en Sevilla, Las Irlandesas de Loreto. Es el centro en el que estudiaba Sandra Peña, una niña de 14 años que se quitó la vida el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar.
Su madre había advertido al colegio de que su hija sufría bullying por parte de tres de sus compañeras, pero no pusieron en marcha el protocolo antiacoso.
Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. Decisión que toma la Junta de Andalucía una vez constatado que nunca se activó el protocolo contra el acoso. La sanción puede ir desde una multa hasta descarta la retirada del concierto, aunque para eso hay que esperar al informe de la Fiscalía de Menores. Carmen Castillo es consejera de Educación en funciones de la Junta.
Esa comisión de conciliación ha terminado sin acuerdo y, por lo tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador al centro por incumplimiento de las normas, en este caso por no abrir los protocolos. Puede tener una sanción económica mayor y la última sanción, la última de todas, sería la retirada del concierto. Eso va a depender de la instrucción, de la propuesta que haga el instructor.
El juez que archivó la querella de la familia contra el colegio consideró que, pese a que no se activó el protocolo de acoso escolar, sí se adoptaron medidas como la separación de las posibles alumnas acosadoras de Sandra.
La representante alemana del Banco Central Europeo apuntó ayer que cree que es el momento de subir el precio del dinero porque la crisis energética ya se está notando en la cesta de la compra. La previsión es que los tipos de interés suban este próximo mes de junio. Jordi Fàbrega.
El Banco Central Europeo abona al terreno para subir los tipos de interés a mediados del mes de junio. Los dos responsables de hacer la propuesta al Consejo sobre qué hacer con el precio del dinero han dicho claramente en dos entrevistas que son partidarios de subirlos. Lo ha hecho primero Isabel Schnabel, que dice que hay señales claras ahora mismo de que la subida de precios energéticos se está trasladando al resto de la cesta de la compra y dice que para corregir eso hay que subir el precio del dinero. También Philip Lane, el responsable económico, apunta a que las nuevas previsiones que presentará el BCE en junio incorporarán una previsión de inflación superior a la de hace dos meses. El 11 de junio es el día que se reúne el Banco Central Europeo con esta más que posible subida de tipos que los dejará en el 2,25%.
Y antes de la medianoche, el consejero de la Presidencia en Andalucía, Antonio Sanz, anunció que el incendio que quemaba Doñana desde el domingo ha quedado estabilizado.
Los bomberos forestales desplegados aún siguen trabajando ya en lo que esperamos sea pronto el control del incendio. Una primera estimación, desde luego, nos lleva a confiar en que finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado.
Y todavía en la agenda del día, hoy está previsto que el Tribunal de la Kitchen termine de escuchar los audios de Villarejo.
Son todas esas grabaciones que sí se han tenido en cuenta como pruebas aportadas en la causa que investiga la operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Villarejo habla con varios interlocutores sobre el extesorero y se escuchan cosas como que hay que quitar los papeles que comprometen al presidente. Entonces, Mariano Rajoy. Mañana empezarán a declarar los 10 acusados, entre ellos el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos a Galicia, en la redacción de la SER está Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Y en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Richi, ¿escasea la sardina para San Juan?
Queda menos de un mes para la fiesta que da la bienvenida al verano, sí. Y crece la preocupación en la flota gallega porque queda poca sardina y poco margen además de cuota para poder capturarla por el recorte del 2,8% aconsejado por los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Cerqueros, xeiteiros y demás barcos que van a la sardina pueden capturar poco más de 16.800 toneladas de sardina en aguas atlánticas e ibéricas. Se esperaba que, como en años anteriores, el Ministerio aumentase los topes por barco a partir del 1 de junio, a partir del lunes, pero ha decidido congelarlos. Y a estas alturas ya han capturado más del 54% de lo que tenían permitido. Así que con este escenario vamos a un San Juan con poca sardina. Y ya sabes lo que dice el refrán gallego, Ángel. En San Juan, a sardiña, molla o pan. Este año habrá que rascarse el bolsillo y mollar menos sardiña, no pan.
La segunda parte es tuya, ¿no?
Sí.
Vale. El éxito inesperado de una camiseta 100% extremeña que se ha agotado en horas.
Sí, es lo que ha ocurrido con una camiseta que ha lanzado la diseñadora extremeña Marina Conde, la Condesa, una prenda donde aparece la palabra Mijina y el ave más representativo de Extremadura, la cigüeña, junto a claveles. La creadora ha trasladado su sorpresa por la acogida y asegura que su único objetivo era hacer una camiseta bonita con una idea que tuviese un pedacito de la tierra. Esta diseñadora ha sido galardonada hace unas semanas con la medalla de oro de la provincia de Badajoz. Y habrá, Ángels, muchos en España que no sepan lo que significa la palabra mijina. Aquí lo decimos para referirnos a algo pequeño, a un poquito de algo.
La mijita, sí, sí.
La Condesa lo resume como una palabra nuestra, una forma de hablar que huele, dice, a verano, a pueblo, a familia y a la silla en la puerta cuando cae la tarde.
Mijina y la selectividad que se pone más estricta que nunca en Galicia.
Y todo para cazar a aquellos que intenten copiar utilizando la IA y los nuevos formatos de chuletas. Gafas electrónicas que permiten ver respuestas, bolígrafos inteligentes inteligentes o calculadoras que sirven para mucho más que sumar, restar o multiplicar. En esos objetos ponen el foco los organizadores de la PAU en Galicia y en las últimas horas han dado a conocer las novedades para esta edición. En cualquier momento de la prueba, los examinadores podrán pedir al alumno que se quite las gafas, por ejemplo, que les dejen sus bolígrafos o sus calculadoras. No quieren que se repitan casos como años anteriores y eso de que si consigues entrar con uno de esos objetos ya tienes el trabajo hecho. Advertencia a pocos días de que comience una prueba para la que los alumnos llevan todo el año preparándose.
Mucho cuidado y muy breve, pero la policía local de Villanueva de la Serena dice adiós a Boira, que es su primer agente canina.
Sí, son muchos los perros que ayudan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de manera silenciosa. Es el caso de Boira, de 11 años, una pastora alemana que ha servido a la policía local de Villanueva de la Serena. Esta agente dio origen a esta unidad pionera en el año 2015.
Marrena, Richie, gracias.
Adiós.
Adiós. Beso. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir a la ópera.
El director de escena Tomás Joly saltó a la fama cuando durante el COVID representó junto a su pareja escenas de Romeo y Julieta en los balcones de su apartamento. Un año después, el director de la Ópera de París le encargó la producción de la Ópera de Gounod, basada en la obra más universal de Shakespeare y que ahora llega a España.
J'avais très envie en fait de m'interroger sur l'impossible possible, c'est-à-dire...
Hablaba Joly en la presentación sobre el planteamiento que hace la obra, sobre lo posible y lo imposible, sobre cómo contar una historia tantas veces contada, sobre el amor y la muerte, y que llevaba sin representarse en España más de 100 años.
Sur la question, par exemple, de la scénographie, de la lumière et du décor, j'ai eu très envie, en fait, d'installer...
Recomendamos esta ópera con escenografía imponente que traslada la gran escalinata de la Ópera Garnier al Teatro Real y reparto de lujo que encabezan Nadine Sierra y Javier Camarena. La función del 13 de junio se retransmitirá gratis en auditorios y teatros de toda España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.